Pero muy bien, ya tenemos en este momento contacto con Maisa Rojas, experta del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Dime si eso no fue un cambio de tema. Porque vamos a hablar de un estudio hecho por la Universidad de Chile que, en el fondo, te está hablando de qué cuota per cápita de emisiones por persona necesitamos nosotros lograr para cumplir acuerdos como el de París, en el fondo para no superar una cantidad de toneladas de CO2.
Porque sí, ahora empieza la responsabilidad de cada persona.
Exactamente. Y Maisa, te quería preguntar por este estudio. Bienvenida a la distancia acá en el Radar Rock and Pop.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Son metas ambiciosas las que tenemos, pero si no lo cambiamos en un tiempo prudente, esto se pone feo, ¿no?
Claro. Mira, el objetivo de la del estudio es el siguiente, y también es un poco interesante quizás cómo surgió. Uh-huh. Esto fue una actividad que organizó la Oficina de Sustentabilidad de nuestra facultad, que pretendía que los estudiantes y académicos pensaran en medidas, en ideas que tuviesen para poder trabajar por el cambio climático. Y entonces ahí sucedió de que uno de los profesores, que es Alberto Lafuente, que es el primer autor del estudio, uh-huh, como que dijo, sí, está muy bien esto, yo entiendo esto de la del presupuesto de carbono que queda y todo, pero como que no me dice mucho. Y entonces hizo un cálculo así bien rápido. Y ese es como el inicio de la historia. Como decía, ¿pero qué significa esto en concreto para mí?
En concreto, exactamente.
¿Okay? Esa es la idea. Entonces, el objetivo es ayudar a traducir un problema que es muy complejo, que en general uno lo ve como de futuro, parte de negociaciones internacionales, etcétera, etcétera, que hacen los gobiernos, y traducir eso a mi vida cotidiana. Uh-huh. Esa es la idea.
A mí me acuerda cuando Marcelo Mena, antes de ser ministro de Energía, ¿te acuerdas que él decía que era el hombre emisión cero?
Claro, exactamente. Él es bastante emisión cero.
Sí, él fue visionario en ese sentido, en poner este tema en...
Como ponerle un tema.
Y bajarlo. Exacto. Y entiendo que ustedes establecieron en este estudio, se estableció por el estudio, una cuota por cada uno, per cápita, de emisiones de carbono en el fondo. ¿Y en qué se traduce eso? Bajémoslo así en cosas concretas.
Ya. Cosas cotidianas.
Bueno, lo que hicimos fue un cálculo claramente idealizado, pero nosotros, el Acuerdo París dice que no queremos que el planeta suba más de 1.5 o 2 grados de temperatura. Uh-huh. Ya se ha calentado 1 grado. Entonces hay una cantidad finita de CO2 que podemos echar a la atmósfera todavía, ¿ya? Y porque ya hemos echado una cantidad muy grande. Sí. Entonces ese pedazo de la torta, ¿cómo lo dividimos? Bueno, uno podría pensar, ya lo dividimos entre todos los habitantes por igual, lo cual es evidentemente no es real, porque hay países en que se consume mucho más, otros países que consumen mucho menos, e incluso dentro de un mismo país. Uh-huh. Hay gente que emite mucho más de la que emite otra. Entonces, pero en fin, esto es para fijar ideas nomás, lo dividimos y son 5 toneladas. Ya, y algunos ejemplos de 5 toneladas, bueno.
Al año, ¿no?
Un auto.
Al año, digámoslo.
Al año.
Ah, ya.
Al año por
pero
persona.
Sigue siendo alto.
Para estas personas. Así que, por ejemplo, una familia de 4 tiene 20 toneladas.
Ya.
¿Ok? Perfecto. Ya, entonces, ponte tú que tú tienes un auto. Tu auto tiene un estanque de 50 litros. Uh-huh. Si tú llenas tu estanque cada 9 días, que yo me imagino que es más o menos lo
el
que
promedio.
Puede ser, sí, de todas maneras.
Todos los días usa, se comió toda su cuota.
No.
Sí.
O sea, ya al prender el auto, ya te comiste cuota. Eso. O sea,
claro.
Pero lo que te está diciendo.
Por lo tanto, por ejemplo, tener un auto eléctrico te salva esas emisiones. O andar en bicicleta te salva esa emisión. Andar en transporte público, sobre todo, por ejemplo, el metro, uh-huh, que ahora está comenzando a generar su electricidad a partir de energía solar, también te elimina esas emisiones. Entonces, hay una serie de decisiones que uno puede tomar, uh-huh, en su vida cotidiana, ¿verdad?, que pueden ayudar a reducir esas emisiones.
Hablando de los autos, perdón, vale, una pregunta, porque justo estaba viendo acá. Es porque también, por ejemplo, salía cambiar de auto, comprarte un auto nuevo. Sí. Es porque también hay una industria detrás y estáis dejando un auto viejo también en la calle. ¿Se consideran esas variables también?
Mira, yo creo que en ese cálculo no. Es el cálculo de la manufacturización, o sea, en la producción del auto. la energía que se requiere para producir ese auto. Y tiene un rango bien amplio, obviamente, porque depende del auto.
Sí. Pero es por la, entonces por la fábrica, por la manufactura, claro, final que está,
eso,
detrás.
Exacto, y eso te dice también de una cosa, de que todos los bienes y servicios que uno consume dejan una huella. Entonces tampoco podemos pensar de que podemos consumir ad infinitum en un planeta que es finito. Sí, y ahora, esa es un poco la idea también.
Ahora, a propósito de cuáles son estas actividades cotidianas que normalmente hacemos, más allá del auto, el transporte, que parece ser el más caótico, digamos, el que más emisiones genera, ¿qué otras
industrias, se podría decir?
¿Qué otras acciones que nosotros hacemos cotidianamente que no tenemos idea? Yo, de verdad, que sobre todo con esa cuota que tú dijiste, creo que es sorprendente,
bueno,
para muchos.
Lo que pasa, y eso es lo que hace que el cambio climático sea un problema tan complejo, y es que hay pocas cosas que uno hace en la vida que no emite gas de efecto invernadero. Ese es el problema, porque la agricultura también emite, la ganadería emite, la generación de energía eléctrica emite.
Sí. Estaba pensando.
Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo de consumir carne. Consumir carne versus no consumir carne también tiene un efecto bien importante, porque es la industria de la producción la que emite. ¿Okay? Aparte de, por ejemplo, usar muchísimo agua también. Entonces, es eso. Y bueno, yo creo que lo más difícil realmente es, por ejemplo, el tema de los aviones. Porque el tema del auto, yo creo que se va a solucionar. Hace muy poco tuvimos noticias de que Volvo va a empezar en muy pocos años a producir solamente autos eléctricos, que Francia va a no permitir la venta de autos nuevos que no sean eléctricos en, no sé, en 10 años más. O sea, eso también se está moviendo. La electricidad, la luz que prendemos en las casas, en Chile por lo menos, pronto va a ser toda energía renovable no convencional, va a ser solar, va a ser eólica, etcétera. Entonces, hay estas cosas que ya el mundo está haciendo para que esto sea una realidad. Cosas que son un poco más difíciles. Pero, por ejemplo, un estresante importante de todo el sistema del planeta es el poblacional. Y, por lo tanto, pensar de que podemos, la población humana puede ser infinito, tampoco puede ser.
Estamos conversando con Maisa.
No tener tantos hijos.
Yo tengo uno chico, se llama Carbonito. Maisa Roja, experta del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. Estamos hablando de este estudio. Estaba pensando que cuando lo plantea así, y creo que se logró el objetivo de bajarlo a las acciones más cotidianas que uno tiene, yo creo que desde que uno amanece, o sea, por no decir desde que se duerme, pero para ponerle un principio al día, desde los detergentes que ocupáis o incluso el dentrífico.
Entonces, ¿qué puede ser como cambiable, digamos? ¿Qué es lo primero que se puede cambiar que uno realmente lo pueda hacer?
Bueno, de verdad que el tema del auto se puede, ¿eh?
Perfecto.
Se puede. Uno puede ser ingenioso y tratar de no usarlo. Yo sé que no es fácil, yo también tengo hijos, hay que dejar los niños al colegio y todo, pero hay maneras de hacerlo. No use más plástico. También eso pronto va a ser una realidad. Hay varias ciudades ya en el sur de Chile, ¿verdad?, que ya no se venden bolsas plásticas. Yo espero que eso sea una realidad en Santiago también pronto. En general, reducir nuestro consumo. Y cuando ese consumo, bueno, uno tiene que consumir, uno tiene que comer, etcétera, tratar de que, no sé, pues por ejemplo yo cuando compro arroz, hay un arroz en el supermercado que viene en una bolsa de papel. Yo compro ese en una bolsa plástica.
Ese mismo, sí, es increíble. Ajá. El del, sí.
Sí, es más.
Hay uno azul y hay uno rojo. Pero y es el mejor, más encima.
Pero eso, Maisa, responde a una responsabilidad detrás de la marca en este caso.
No lo sé. No sé cuál es la.
Pero como que la tendencia
la
va a ser ya.
Pero me recuerda a lo que están hablando ustedes dos, ¿vale, Maisa? De una. Entrevisté la otra vez por una campaña a una persona que representaba una marca de retail que decía: todo lo que votes de un paquete que viene adentro es producto de un diseño mal hecho. O sea, que la línea inteligente de todas las empresas grandes, sean zapatillas, lo que sea, es que el propio envase sea reutilizable en tu vida cotidiana, de manera que no botes ni Plumavit, ni caja, ni plástico, ni hablar.
Exacto.
Si tú ves mucho plástico, es un diseño mal hecho.
O sea, es importante reciclar, pero ¿para qué le ponemos tanto plástico por ponerle, ¿no? Yo creo que eso es como comenzar por por reducir el uso de cosas que no sean que sean desechables en el fondo, ¿no? Pero ahí el gobierno ahora hace poco se promulgó la ley de responsabilidad social extendida y la de reciclaje, que ahora que van a ser las empresas las que se van a tener que hacer cargo de la basura que generan, entonces, de los desechos, y por tanto ahí probablemente se les va a ocurrir maneras de producir menos.
Maisa, acá Roberto, para ir terminando y agradeciéndote esta conversa, me pregunta dónde se puede ver el estudio, los resultados.
Ah.
¿O no se puede?
Está en una revista, está en una revista científica en inglés de abierto acceso.
¿Ya?
Que uno se puede meter, pinchar PDF, bajar el PDF del artículo. La revista se llama Plus One. P-L-O-S, One como uno.
Plus One.
Plus One, sí. Perfecto. Y el primer autor es Alberto de la Fuente.
Maisa, te agradecemos un montón este contacto y vamos reduciendo. Reduciendo.
Genial.
Me alegro.
Qué lata que muerte la carne. ¿Qué voy a hacer? Ya no me voy a mirar esa carne con los mismos ojos. Bueno, voy a ver al gatito de Shrek ahí en el bistec. Ya. Chao, Maisa, que estés bien.
Chao.
Ya, listo, dejé la carne ahora.
Mentira, la industria alimenticia también es un tema aparte.
Sí.
Que nos daría para conversar eternidades, pero. Bueno, hay un documental ahora que se llama What the Health, que está en Netflix, lo estaba viendo.
Qué bueno el nombre.
What the Health. Sí, es súper bueno. Véanlo, es un poco impactante, eso sí. Pero
es medio impactante, si lo ves con un ojo.
Como diría Vicente.
Como diría el Rafa.
No mires para atrás, enojado, Vicente.
¿Porque me voy a convertir en estatua de sal, tipo Sodoma y Gomorra?
No, porque te vas a convertir en un Gallagher.
Oasis.
Don't look back in anger.
En el vergel de los recuerdos.